A esto ellos le llaman el Eruv. Esto tiene que ver con las leyes del Eruv. ¿Y qué quiere decir Eruv? ¿O qué es Eruv? Es una de las 39 cosas o actividades o melajot, como vimos en episodios anteriores, que no estaban permitidas hacer en el día de reposo, y que estas melajot tenían que ver con lo que eran los trabajos relacionados al templo, a la obra que se hacía en el templo. Ya lo vimos en episodios anteriores, pero esto del Eruv era una de esas 39 reglas. El Eruv tiene que ver con el mandato de no cargar o no caminar ciertas distancias. Eruv quiere decir mezcla, asociación o reunión. Y es una demarcación construida por las comunidades judías con el propósito de cargar objetos de un lugar a otro o moverse durante el Shabbat u otras festividades judías sin transgredir la halajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Y este es un episodio extra, es un episodio que es parte del último episodio que se llamó Jesús y el Paralítico de Bethesda. Y estoy haciendo algo extra porque me dio la oportunidad y el episodio anterior quedó un poco largo y no quise agregarle estas otras cosas. Entonces tuve ahí una oportunidad porque no trabajamos el día de hoy. Estoy grabando en un día libre debido a las complicaciones del clima. Aquí en Texas, en la parte de Dallas, se vino este mal clima. Hace 2 semanas también tuvimos mal clima, nevó. Y la cosa es que aquí en Texas, en el área de Texas, específicamente en Dallas, no estamos tan acostumbrados a estos climas que son extremos. Por ejemplo, alguien de más al norte puede ver el clima aquí y dicen, ah, eso es nada, pero allá están preparados. Rápidamente las autoridades se hacen cargo y empiezan a limpiar las calles y empiezan a echar sal o lo que ellos hagan. Pero aquí en Texas no, porque en Texas es muy variado el clima. Un día puede hacer calor y al otro día puede nevar. Y al día siguiente volver a estar como si fuera primavera o como si fuera verano. Porque es muy variante, estamos en una área en Dallas donde los climas varían mucho. Entonces, debido a eso, no estamos tan preparados cuando se vienen climas así tan extremos como el que nos tocó hoy. Yo descansé y creo que debido a lo que ocurrió el año pasado hubo accidentes bastante fuertes. De hecho, ese día que cayó nieve, el año pasado fue como en febrero, por ahí, estuvo bastante terrible. Yo fui a trabajar y me costó llegar al trabajo, o sea, me costó el doble de lo que yo hago de camino, o el triple, quizá. Y ya cuando llego al trabajo, me hablan y me dicen, oye, ¿estás bien? ¿Llegaste al trabajo? Y yo, sí, ¿por qué? Bueno, porque acaba de haber un accidente en una de las carreteras y donde hubo varios muertos, bastantes muertos, y cuando ves las imágenes de lo que ocurrió, era terrible. O sea, los carros no se podían detener por el hielo que había en el piso, entonces se estampaba uno y de repente venía otro y se estampaba, y venía después trailers y se estampaban y contra los que estaban ahí detenidos, y fue algo terrible esas imágenes. Entonces yo creo que debido a eso ya las autoridades están más alerta y cancelan escuelas, cancelan trabajos, y también debido a que el año pasado hubo cortes de electricidad. O sea, fue terrible porque yo en mi vida había experimentado un tipo de frío de esa magnitud en el que no te podías calentar, o sea, no podías entrar en calor, teníamos que estar ahí todos juntitos como familia. Y aún así nos costaba calentarnos. Tuvimos que ir a la casa de otra persona, de mi cuñada, para poder estar ahí con los niños calientitos. Las tuberías se estallaron. En algunas casas no había luz ni agua. En otras había luz, pero no había agua. Y en otras había agua, pero no había luz. Y no, era un desastre total. Y estuvimos así alrededor de 2 o 3 días Y creo también que esto que están haciendo las autoridades de cerrar ciertos trabajos, pienso que es debido también a el uso de la electricidad. O sea, ellos están tratando de que no haya tanto uso de los recursos eléctricos. Entonces hay una, pues, movimientos para, estratégicos para que no suceda lo que sucedió el año pasado. Pero bueno, entonces aquí estamos. Yo salí hace un momentito a sacar al perro a pasear y sí, está una delgadita capa de hielo. No es como el año pasado que hubo nieve, o como semanas anteriores que hubo nieve y eso se congela y eso se derrite eso y eso se hace una capa de hielo, ¿no? Ahorita yo salí en la mañana y bueno, ahorita estamos en la mañana, son alrededor de las 9:30 de la mañana, pero salí más temprano a sacar a mi perro a pasear y es una ligera capa de hielo que está ahí. Y no la ves, no la notas, pero está súper resbaloso. No se siente el clima tan frío porque no hay aire. Si hubiera aire o viento, eso estuviera súper frío. Entonces, sí está algo peligroso, pues más que nada de tomar precaución. Y estoy grabando esto porque tuve esa oportunidad. También, si escuchan al fondo que se escucha ahí un tipo de ruidos extraños, es mi perro, lo tengo aquí en esta oficinita, me está acompañando. No es tan ruidoso, pero de repente se empieza a rascar y empieza a hacer ruidos y empieza ahí a veces a soñar. Y cuando sueña él, no sé si le dan pesadillas o algo, pero empieza como a hacer ahí ruidos de que está soñando. Y también algunos otros sonidos que se escuchan ahí medios extraños. No piensen que soy yo, es él, porque a veces también él hace ruidos por otras partes que no son su boca y que se escuchan medios raros. Pero entonces si escuchan ahí un ruido, pues es mi perro que está aquí acompañándome en esta grabación. Él está tranquilo, no va a ladrar ni nada, pero sí hace a veces un poquito de ruido. Pero bueno, quiero empezar con este episodio y es, como les decía hace un momento, una segunda parte de lo que es el episodio de Jesús y el paralítico de Betesda. Y quiero entrar en versos que no toqué en el episodio anterior y es en Juan 5. Voy a leer desde Juan 5, 8 en adelante, pero quiero hacer primeramente un resumen de lo que vimos en el episodio anterior. Y en el episodio anterior empezamos con el verso 1. Y lo que tratamos de ver es cuál era probablemente la fiesta que se celebraba en esos días. Dice que Jesús subió a Jerusalén y había una fiesta de los judíos, pero no dice cuál fiesta era. Entonces, ya siguiendo la cronología, pues vimos más o menos que probablemente podría ser la fiesta de los tabernáculos por el lenguaje idiomático que se utiliza en esos pasajes o en esos textos. También vimos qué es lo que era realmente el estanque de Betesda, que es lo que era. Se creía al principio de que era un mikve y probablemente haya sido usado originalmente para un mikve, que es un lugar de baños rituales según la costumbre judía. También vimos que realmente se utilizó, no sé si más adelante debido a la helenización y debido a los romanos que estaban subyugando al pueblo de Israel y que estaban pasando estas costumbres, o más bien el pueblo de Israel estaba tomando de estas costumbres, vimos que en realidad pues era un asclepión, un lugar dedicado a esta deidad, al dios Asclepio, que era el dios de la sanación. También vimos quién era Asclepio, vimos lo que tenía que ver con la mitología griega, también vimos en qué consistía este culto a este dios. También vimos lo relacionado a la parte del verso 3, del verso B, del verso 3, la parte B del verso 3 y el verso 4, que vimos que en algunas Biblias ya no aparece este texto porque es debido a que es una interpolación, es algo agregado posteriormente y que en los escritos más antiguos no aparece. Y al agregar esto, se le dio un sentido totalmente distinto al sentido original que tenía pensado el escritor en este pasaje. También vimos el diálogo con Jesús y la enseñanza que hay detrás del evento con el hombre paralítico, que realmente es una alusión o una referencia al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto y cómo para el pueblo de Israel fue tan difícil el sacar los ídolos y sacar las costumbres que ellos habían heredado o que habían tomado en el pueblo de Egipto mientras ellos estaban esclavos. Ahora, también vimos cómo a veces estamos en lugares o posiciones donde buscamos la respuesta a nuestras necesidades. Este era el mensaje de este episodio. Y cómo buscamos la cura para todos nuestros males en cosas que realmente nos prometen, pero no van a traer la satisfacción a nuestra vida. Sin saber que la solución es Jesús. La solución a todas nuestras necesidades es Él. Es Jesús. Jesús tiene la respuesta a las necesidades de nuestro corazón, a las necesidades de nuestra alma y a las necesidades de nuestro espíritu. Él es la respuesta. Es por eso que Dios envía a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que de tal manera Dios amó al mundo. Y cuando usa esta expresión de Dios amó al mundo, usa la palabra cosmos. Y cosmos es el orden. De tal manera Dios amó el cosmos que envió a su Hijo. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Para volver al cosmos a su origen. Para volver de nuevo el orden a la creación. Dios tenía o tiene el propósito de restaurar la creación a su propósito original. De otra vez restablecer el orden en nuestras vidas como seres humanos y traer orden a la humanidad. Esa es la promesa que vemos en las Escrituras, de un Dios que está buscando restaurar el orden que había en el principio. Y vemos en la historia del paralítico cómo es que este hombre buscaba el orden o buscaba la sanidad o la respuesta a sus males en las aguas caóticas del estanque de Asclepio, cuando en realidad lo que Dios quería traer al hombre era el orden divino, y es por medio de lo que Jesús habla que decreta orden en la vida de esta persona. Y esto es una alusión a Israel, pero también nos habla a nosotros, que estamos en el siglo XXI, de que el orden a nuestras vidas va a venir por medio de la palabra que Dios envía a nosotros, por medio de Jesús, por medio de Yeshua, que es la palabra viva que nos trae a vida y nos trae a una nueva esperanza de vivir vidas en su orden, vidas alineadas a su cosmos. Entonces, muchas veces damos vueltas y vueltas en una misma cosa, tratando de resolver nuestra situación, y así podemos pasar años y años sin darnos cuenta que la solución está ahí. Y la solución es alinearnos a la voz de Dios, escuchar su voz, escuchar la voz de Jesús instruyéndonos en cuál es el camino. Él es el camino a seguir. Este hombre fue liberado de la opresión de 38 años. Él pasó de muerte a vida, de caos a orden. Pero una cosa bien extraña, que inmediatamente cuando él sale de su cautiverio, cuando él sale de esta opresión en la que estaba, instantáneamente se topa con la religión y sus mandamientos de hombres. Se topa con hombres que traen tradiciones y que traen reglas que no están en las Escrituras y que no tienen nada que ver con lo que Dios habla a nuestras vidas. Y tú te preguntas, ¿pero por qué estos fariseos que se topan a este hombre que ha sido sanado no ven la sanidad y se enfocan más bien en que el hombre está cargando un catre viejo y que está caminando y que por lo tanto está rompiendo las leyes del Shabbat, que en realidad no son ni las leyes del Shabbat, son las leyes que ellos interpretaron acerca del mandamiento de guardar el Shabbat? Y no se dan cuenta de que este hombre está saliendo no solamente de su enfermedad, sino del culto a la idolatría de un Dios falso. Y está volviendo al camino de Dios. Está volviendo al camino que Jesús le está trazando. Ellos no ven esto, sino que simplemente se enfocan en un catre sucio. simplemente se enfocan en un instrumento que era para sostener el cuerpo flácido de una persona que no podía caminar. Su mirada está puesta en eso. Está puesto en que este hombre está rompiendo con la halajá, con las tradiciones de sus ancestros. Pero ellos, los fariseos, estaban enfocados en sus interpretaciones, en sus reglas, en sus cercos alrededor del mandamiento. No estaban enfocados en el propósito del Shabbat, sino estaban enfocados en cómo se debería de guardar. Ahora, quiero entrar ahora un poco más a lo técnico, a los tecnicismos y a las interpretaciones de estos conceptos. Y estas reglas que vemos que los fariseos están atacando a Jesús o que están ellos tomándole tanta importancia a estas interpretaciones, vemos que se le llama las leyes del Eruv. ¿Qué es el Eruv? Otra vez, para poder nosotros entender el contexto en el que Jesús está y qué es lo que se está manejando alrededor de esta historia, debemos entender las costumbres propias de ese momento. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Ellos están discutiendo la halajá, ellos están discutiendo la interpretación de dicho mandamiento. Ellos están interpretando, ellos están tratando, discutiendo, están en un debate de cómo es que se debería de llevar a cabo el día del Shabbat. Y entonces ellos decían, no, es que el Shabbat se tiene que llevar de cierta manera. No puedes caminar cierta distancia. Dentro del Shabbat no puedes cargar ciertas cosas. A esto ellos le llaman el Eruv. Esto tiene que ver con las leyes del Eruv. ¿Y qué quiere decir Eruv? ¿O qué es Eruv? Es una de las 39 cosas o actividades o melajot, como vimos en episodios anteriores, que no estaban permitidas hacer en el día de reposo y que estas melajot tenían que ver con lo que eran los trabajos relacionados al templo, a la obra que se hacía en el templo. Ya lo vimos en episodios anteriores. Pero esto del Eruv era una de esas 39 reglas. El Eruv tiene que ver con el mandato de no cargar o no caminar ciertas distancias. Eruv quiere decir mezcla, asociación o reunión. Y es una demarcación construida por las comunidades judías con el propósito de cargar objetos de un lugar a otro o moverse durante el Shabbat u otras festividades judías sin transgredir la halajá o ley judía. Esto lo puedes encontrar en una descripción de lo que significa el Eruv y en algunas páginas judías también te pueden decir cómo es que funciona esto, pero el énfasis es en que estas marcas las ponen para no transgredir la halajá. ¿Qué es la halajá? Lo que estamos diciendo, la tradición de los judíos, las interpretaciones de cómo es que se debe de guardar el mandamiento. Nuevamente, el Eruv tiene que ver específicamente con la regla de qué es lo que se puede cargar y qué no, y a qué distancia se puede ir. Y esta regla es bien compleja, tanto que si tú cargas una cosa que pesa algunos gramos, puede ser considerado como una violación al Shabbat. Pero dentro del mismo Shabbat, si tú cargas una cosa que pesa toneladas, puede ser considerado como que no estás violando el Shabbat. No lo estás violentando. Entonces es muy complejo. Tendría uno que ser parte de las comunidades y adherirse a un rabino para que te enseñe realmente cómo es que funciona, porque dentro de lo que son las comunidades judías también varían estas reglas. Pero a lo que quiero ir es de que esta misma discusión está en el tiempo de Jesús. ¿Qué es lo que se puede cargar? ¿Qué es lo que no se puede cargar? ¿Cuántas millas o cuántos pasos de distancia podemos dar en el día del Shabbat sin transgredirlo? El Eruv es un cerco físico, es una marca. Esta marca los límites por donde se puede caminar o andar. Puede ser desde una casa hasta toda una comunidad. No especifica realmente qué es. No especifica realmente de dónde se puede empezar. O sea, el eruv tú lo puedes marcar. Esto depende de la interpretación del observante, de aquel que lleva estas reglas. Tu eruv puede ser tu casa. O sea, la casa es el punto de referencia donde tú vas a decir, desde este punto A al otro punto B, debe de haber cierta distancia. Pero también el eruv no solo puede ser una casa, sino puede ser toda una comunidad. Y tú dices, bueno, aquí marcamos la comunidad, aquí es donde termina la comunidad. Después de esta comunidad, solamente puedo avanzar ciertos metros. Entonces, hay también una variación de la cantidad de millas o la cantidad de kilómetros que puedes caminar en el eruv. Por ejemplo, y esto lo sacan algunos de Josué 3:4 y de Números 35. En Josué 3:4 se nos narra la historia del pueblo de Israel en el desierto y se les da el mandato de que no se aparten del arca, sino que permanezcan a 2,000 codos de distancia. Cuando el pueblo se movía, cuando la caravana del pueblo de Israel en el desierto se movía y el arca se movía, ellos tenían que mantenerse a 2,000 codos de distancia. Y esto era para que cuando se detuviera, ellos quedaran establecidos sus campamentos a cierta distancia. Algunos se basan en esto, en que el arca era el eruv, era el que delimitaba hacia dónde es que se podían mover. 2,000 codos después del arca no podías moverte. Pero otros interpretaban que no, que lo que marcaba el límite era el campamento. Después del campamento podías moverte a 2,000 codos de distancia. Esta era la discusión que se tenía. Rabí Akiva dice lo siguiente acerca del verso de Números 35:5, lo siguiente: medirás fuera de la ciudad, en las afueras del este, 2,000 codos. Y otro versículo dice en Números 35:4, desde el muro de la ciudad hacia afuera, 1,000 codos. Alrededor, 1,000 codos es para la tierra abierta y 2,000 codos es el límite del sábado. Entonces ellos tienen ahí sus interpretaciones de qué tanta distancia. En el tiempo de Jesús también estaban estas discusiones. Y los fariseos que se encuentran a este paralítico que Jesús sana eran de una clase de fariseos que pertenecían a la escuela, a una de las 12 escuelas más importantes en esa época. Había 7 escuelas rabínicas y cada escuela tenía su propia interpretación acerca de lo que se debería y no se debería de hacer en este día. Pero las dos principales eran la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Y la escuela de Shammai decía acerca del eruv que el eruv se delimitaba desde el monte del templo en adelante. El eruv era el templo y de ahí no podías caminar más de 1,200 metros. Bueno, hay algunas variaciones, o 2,000 codos. No les voy a dar las cifras exactas porque también en esto varían. Pero digamos, vamos a establecer una sola, que son de 1,200 a 1,400 metros, que son ya sea 4 kilómetros. Pero en algunas versiones hay de que son 2,000 codos, que son alrededor de un kilómetro y algo, o una milla y algo. Entonces, no nos vamos a detener en eso, no vamos a ser tan exactos en esto. El punto es de que algunos delimitaban el eruv desde el templo, que estos eran los de Shammai. Ellos decían, bueno, ¿cuál es la señal? El templo. De ahí en adelante no puedes caminar ciertas millas. Pero otros decían que era la escuela de Hillel. La escuela de Hillel decía, no, el eruv son las murallas de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, las murallas de Jerusalén eran las que delimitaban el eruv. Después de ahí podías caminar o podías andar ciertas millas de distancia, o ciertos metros, o ciertos codos de distancia. Entonces, en este aspecto, de acuerdo a la interpretación que Hillel hace, Jesús está de acuerdo con esa interpretación, porque el estanque de Betesda se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. No está dentro del templo, pero sí está dentro de los límites de la ciudad. Recordemos que el estanque de Betesda estaba al lado noroeste, si no mal recuerdo, y se encontraba en un lado, en el lateral de lo que eran las murallas del templo. pero estaba entre las murallas del templo y las murallas de Jerusalén. Entonces sí estaba dentro de los límites permitidos para caminar. Ahora vamos a lo de cargar un objeto. Shammai decía que no podías mover un objeto personal de un lugar público a un lugar privado. Esto se constituía como en una violación del Shabbat. Tú no podías mover un objeto estando en un lugar público a un lugar privado. Pero Hillel decía, si el objeto que se mueve estaba ahí cuando llegó el Shabbat, moverlo no es una violación del Shabbat. Entonces, Jesús lo que está diciendo es de que Hillel tiene la razón en esto, de que el Eruv es dependiendo de las murallas de Jerusalén. Entonces, de acuerdo a esta interpretación que Hillel hace, el paralítico no estaba haciendo algo fuera de la ley o fuera de la halajá que era de Hillel. Entonces, él simplemente estaba cargando un catre que ya estaba en el lugar en el cual le llegó el Shabbat. Este paralítico llevaba tiempo en ese lugar dedicado a Asclepio, y cuando llega el Shabbat, Jesús va, Jesús es el verdadero reposo, y le da descanso a esta persona de su enfermedad. Y entonces este hombre lo que hace es cargar un catre que Jesús mismo le dijo y llevárselo a otro lugar, porque el catre ya estaba ahí cuando el Shabbat llegó. Entonces, vemos aquí que son debates internos del judaísmo que si nosotros no indagamos y no vemos con lupa lo que se está hablando aquí o lo que está pasando, pues vamos a decir que Jesús violó el Shabbat, que por eso los fariseos se enojaron, cuando en realidad no era así. Eran debates internos que se llevaban dentro de lo que era el judaísmo, que si nosotros por fuera lo vemos, no lo vamos a entender, porque la escritura o el evangelio de Juan no va a fondo en estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene por entendido de que aquellas personas a las cuales les iba a ser transmitido este pasaje ya sabían de estas costumbres. Por lo tanto, no era para ellos tedioso el entenderlo. Para nosotros sí nos cuesta. Ahora, para finalizar, porque esto no era para extenderme, nada más era un comentario aparte de lo que era el episodio acerca del paralítico de Bethesda, quiero ir a esto, a mi último punto, y es que Jesús trata con el corazón de los judíos. Primeramente vemos un hombre que es sanado, que es rescatado de la idolatría y rescatado de sus males, y está saliendo y está siendo liberado y traído al orden divino por medio de la voz de Jesús. Pero este hombre inmediatamente que sale del lugar se encuentra con la religión. Se encuentra con las reglas de hombres. Se encuentra con las interpretaciones de personas que ponen más énfasis en sus interpretaciones que en lo que realmente dice la palabra de Dios. Y estos hombres confrontan a el paralítico o el ex paralítico para ese momento y lo confrontan porque está violando esas reglas, pero no está violando las reglas de Hillel, sino que estaba violando las reglas de Shammai, que era la escuela más rigurosa, y se enojan con él y entonces confrontan también a Jesús. Y Jesús, ¿qué les dice? Bueno, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, yo solamente veo y hago lo que mi padre está haciendo. Y Jesús empieza en el verso 19, les da una respuesta y les dice a aquellos hombres, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús les está diciendo, a mí me envió mi padre, y yo estoy haciendo lo que mi padre me dijo que hiciera. No estoy haciendo algo que se me ocurrió, no estoy haciendo algo que está fuera de las reglas, o de la ley, o de las costumbres del Shabbat, porque dentro del mismo Shabbat se habla de que lo más importante es hacer misericordia, de que ese día es un día para hacer justicia. Entonces, Jesús no está haciendo algo que no viene de la voluntad de Dios. Y Él está tratando con el corazón de estas personas y les está diciendo, ustedes no escuchan a Dios. Porque le dice en el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En versos más adelante, 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Nuevamente, Jesús está tratando con el corazón de ellos. Que estas personas no están escuchando a Dios. No están viendo las obras que Dios está haciendo. Porque Jesús estaba sanando a una persona que estaba atada por 38 años. Pero también esta persona era el símbolo o la referencia a lo que Israel estaba pasando en ese momento. Que Israel quizá no estaba atada a la idolatría o a la adoración a otros dioses, pero sus corazones sí estaban lejos de Dios, porque ellos decían ser hijos de Abraham, ellos decían ser hijos de Dios, pero eso era de labios para afuera, porque el corazón de ellos estaba muy lejos y no podían ver las obras que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. Entonces estas personas no escuchaban a Dios, tampoco escucharon a Juan, y Jesús se los dijo, vino Juan, y a él no lo escucharon, pero tampoco escucharon a Moisés. Y Jesús les dice, si ustedes escucharan a Moisés, creerían a mí porque de mí habló Moisés. Entonces, por tanto, como ellos no escuchaban a Dios, no escucharon a Juan, no escuchaban a Moisés, no escucharon a Jesús. Y nuevamente, si no escucharon a Jesús, no escucharon a Dios. Porque si escucharan a Jesús, escucharan al Padre. Ahora, ellos se enfocaron en sus reglas, se enfocaron en sus leyes, se enfocaron en seguir las tradiciones de los ancianos, y esto mismo los llevó a apartarse de la esencia de lo que Dios había establecido para que el humano, para que el hombre fuera rescatado y entrara al orden divino de Dios. El Shabbat no fue dado para que nosotros estuviéramos trabajando para el Shabbat, sino que el Shabbat trabajara para nosotros, para nuestro beneficio. Pero los hombres, siempre queriendo meter sus propias reglas, hicieron de este día un día de carga, un día de opresión y un día que no manifiesta la gracia y la misericordia de Dios. Mateo 11, 29 al 30, Jesús les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está hablando y está diciendo que esos yugos de tradiciones y de legalismos y de leyes puestas por hombres como si fueran ley de Dios, traen un yugo opresor a las personas. Pero Jesús les dice, llevad mi yugo. Y Jesús nos dice a nosotros, llevad mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo? Mi interpretación de las Escrituras, mi interpretación de la Torá es fácil de llevar. Porque es simple, es sencilla. No viene con todas estas interpretaciones de qué no mover, qué no hacer. No, sino que viene con la esencia de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y es traernos descanso de nuestros pecados. Descanso de las cosas que hacemos que no tienen ningún propósito, que no tienen ningún sentido, que simplemente hacemos obras que no traen un fruto, que son vanidad. Entonces, de todas esas cosas, Jesús quiere rescatarnos y que ahora las obras que nosotros hagamos sean obras de justicia que sí traen un verdadero fruto y que sí traen una verdadera satisfacción a nuestra vida. Porque son obras que son destinadas para la glorificación de Dios, para que Él sea honrado. Y no para que un día es el que sea honrado, sino para que el Dios de ese día sea honrado. Jesús es el Señor del Shabbat. Y entonces lo que le da gloria a Él es que nosotros manifestemos su carácter en ese día. Y no solamente en ese día, sino todos los días. Pero ese día es una representación de cómo es que nosotros deberíamos de vivir todos los días de nuestra vida. Porque es una representación de cómo es que se vive en la eternidad. De cómo es que se vive en la era del Mesías. Donde hay justicia, donde hay bondad, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde todo es alegría y todo es estar en su presencia, disfrutando lo que disfrutamos en el Shabbat, el orden de Dios, la entronación del Padre. Entonces, esto es todo lo que quería yo complementar con lo que era el tema del paralítico, qué es lo que tenía que ver con esto de caminar ciertas millas, lo que tenía que ver con las reglas del Eruv. Y en Hechos 2, en Hechos 1:12, habla acerca de esto, o sea, acerca de lo que era el camino de un día de reposo, donde dice que de Jerusalén al Monte de los Olivos se describe como una caminata de un día de reposo. Era básicamente esto, nada más, el tratar también lo que era el enfrentamiento que Jesús tiene con ellos acerca de la interpretación del día de reposo. Entonces, gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y vamos a seguir subiendo este tipo de comentarios y enseñanzas en el cual nos enfocamos en un aspecto más en la cultura en la que Jesús estaba moviendo, y cuando entendemos la cultura en la que Él se movía, entendemos muchas cosas y entendemos aún más a Jesús. Jesús, podemos crearnos un Jesús a nuestra imagen, un Jesús a nuestro beneficio, pero si realmente queremos entenderlo y queremos acercarnos más a lo que Él estaba viviendo en esa época en específico, pues vamos a comprender más su labor como Mesías en esta tierra, su labor como enviado de parte de Dios. Y es importante que nos acerquemos por medio de esos recursos, porque yo veo esto del trasfondo hebreo como un recurso para poder entender en una forma más amplia lo que es las Escrituras. No solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Entonces, gracias por escuchar este episodio. Si es de bendición para tu vida, compártelo con alguien más para que también pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Entonces, sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones.